Seguimos en Mediodía COPE en este 4 de marzo y entre las consecuencias que ha provocado un año de pandemia hay un factor silencioso pero muy importante. Hazte una pregunta. ¿Tú eres de los que has aumentado tu peso respecto a hace un año? Porque claro, el confinamiento desde luego ha contribuido a que no pudiéramos hacer ejercicio al aire libre y es algo que ha hecho aumentar las cifras de obesidad. Esta enfermedad afecta a más de 650 millones de personas en todo el mundo y con un crecimiento continuado en las últimas décadas. Y atentos porque hay estudios que están demostrando que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para un mal pronóstico del coronavirus. Un paciente con sobrepeso es más proclive al ingreso hospitalario, también a que ingrese en una unidad de cuidados intensivos y como no, tiene mayor riesgo de mortalidad. Está claro que obesidad y la pandemia en este caso, pues sí, van de la mano. De hecho, en un estudio realizado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la mitad de la población confesaba que había ganado peso en el primer confinamiento. Y atención porque las personas que sí se habían informado y sí conocían que la obesidad afectaba negativamente si te contagiabas de coronavirus, fueron los que más se controlaron en la comida y menos peso cogieron en el confinamiento. Esto tiene una evidente conclusión y un titular muy relevante. Cuanta mayor es la información, más nos controlamos. Otro aspecto a tener muy en cuenta, la obesidad infantil. El último estudio nutricional de la población española refleja que el 40% de los menores españoles sufre obesidad o sobrepeso, siendo en niños más alta que en niñas. Y a este porcentaje se añade uno preocupante, y es que cerca de 7 de cada 10 menores practican menos actividad física que antes de la pandemia. Te voy a contar el caso de alguien que se lo tomó muy en serio. Es Mayoltra, que es valenciana, que está afincada en Barcelona. En tan solo un año logró pasar de los 114 kilos que pesaba a 62.
Yo vivo en un cuarto sin ascensor y yo siempre explico que yo llegaba al primero y me tenía que sentar. Y no hablo de pararme, no. Es que yo tenía una obesidad mórbida tipo 3, que quiere decir que el 45% de mi cuerpo era grasa. Por lo tanto, estaba enferma.
Así que decidió adelgazar.
Así que mi motivación fue la salud. Yo quería tener una vida larga para compartirla con la gente que quiero y lo hice por salud.
El proceso fue complicado. Si tú estás en medio de un proceso para adelgazar, seguro que no hace falta que te lo cuente. Y ella sí, lo consiguió.
Mi enfermero del centro de salud, y fui un día llorando, diciéndole que estaba algo mal, que yo tenía depresión, algo me pasaba. Y me dijo, no, lo que te ocurre es que te estás desintoxicando del azúcar. Entonces, los primeros meses fueron duros, pero bueno, luego mi cuerpo respondía tan bien, yo me sentía tan bien, veía que cada vez pues podía hacer más deporte, bueno, que yo me sentía mejor, y esto es una motivación maravillosa.
¿Cómo nos ha influido a cada uno de nosotros esta pandemia un año después? Nuestro peso, que es lo que estamos hablando. ¿Han aumentado considerablemente el número de pacientes que visitan las clínicas de adelgazamiento? Pues a la 1:09 se lo vamos a preguntar al doctor Carlos Ballesta, que es director del Centro Laparoscópico Ballesta. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, ¿se ha notado ese aumento en las visitas de pacientes preocupados por el aumento de peso?
No, ahora mismo el problema no está ahí. El problema es que la gente está asustada por el tema del COVID, ¿vale? Y el problema consiste en que tenemos que saber que tanto en la sanidad pública como en la privada, aparte del COVID y otras enfermedades, y una de estas es la obesidad, que además de ser un cómplice real del COVID, la obesidad produce mortalidad también. Por consiguiente, yo creo que hay que vigilar mucho el peso y hay que estar muy pendientes de no reganar, o sea, de no ganar, ¿vale? Es común que después de esta temporada que no hemos podido salir, que hemos todo el mundo confinado, pues uno no hace ejercicio o hace muy poco ejercicio y regana peso. Y además, por desgracia, a veces comes comida más basura, llamémosla así. Más pizza, más pasta, más... Y esto es un tema que agrava más la situación. Por consiguiente, yo creo que hay que intentar sobreponernos a la situación que tenemos y conseguir que no ganemos ese peso.
Hablaba de la comida basura, pero claro, en esta pandemia muchas familias están pasando por importantes problemas económicos, lo estamos contando,
claro,
pueden comprar alimentos frescos. Esto, claro, tendrá su repercusión en el aumento de peso, no sé si me equivoco.
Sí, tiene usted toda la razón, sin lugar a dudas. Si tú no tomas, por ejemplo, verdura, o si tú tomas alimentos hipercalóricos, que son fáciles, pues vas a ganar peso, porque encima no quemas energía. Esto es un problema importantísimo que habría que tenerlo más en consideración. Por eso la importancia de que hoy sea el Día de la Obesidad, porque esto nos va a permitir ser conscientes de la realidad que tenemos. Y esto es muy importante.
Claro, y ahora hay grandes preocupaciones, además de esta, de la económica, pues la preocupación por el futuro a corto o medio plazo, que hace que muchas personas coman más de lo necesario, por esa ansiedad,
pues
¿no? ¿Qué consejo puede darnos para mitigar la ansiedad con la comida?
Claro, tiene usted un tema añadido que es la ansiedad, y esa ansiedad hace que la persona inconscientemente coma más. ¿Entiende? Que coma incluso más chucherías, más, ¿sabe lo que decir? Más frutos secos, más cosas. Que le calmen su ansiedad, pero es un problema añadido a todo lo que estamos viviendo. O sea, que esto es el problema más grave que tenemos hoy día, independientemente de que el COVID pasará, ha venido para quedarse, pero pasará, es que tenemos la obesidad, que es un problema grave que venimos arrastrando desde décadas, Piense que el 20% de los niños son obesos,
Sí, por eso lo iba a preguntar, porque vemos que la obesidad infantil es un problema. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse?
Mire, es muy fácil. Usted divida el peso de la persona por lo que mide, o sea, el peso dividido por la talla al cuadrado, o sea, por lo que mide al cuadrado, y eso nos va a dar un número que se llama índice de masa corporal. El que no quiere hacerlo así, si entra en mi página más web o en cualquiera de ellas, pone Doctor Ballesta y verá que le sale una báscula. Pues con que ponga lo que mide y lo que sale, ya le hace el cálculo ella sola y le dice en qué situación está. Si tú tienes un índice de 25... pues estás en peso ideal, no tienes que preocuparte de nada. Si está entre 25 y 30, tienes un ligero sobrepeso que tienes que cuidarte un poco, pero no sin estresarte. Ahora, si tú ya tienes un índice de 35, está en una obesidad premórbida o grave, donde ya va a empezar a aparecer diabetes, hipertensión, colesterol, hígado graso, van a aparecer ya muchos problemas. Y si tienes 40, tienes una obesidad mórbida, que es una enfermedad grave reconocida por el Senado español, y que esta obesidad, hay que ponerle solución. De las muchas que hay, nunca es la misma solución para todos. No es lo mismo tener un índice de 40 que de 60, o sea, para que usted se entere. No es lo mismo pesar 110, 120 kilos que pesar 140, 150 o 200. A cada obesidad de estas, que ya el tratamiento médico ha fracasado, la única solución es la cirugía. Y esa cirugía debe ser a medida de cada persona.
Bueno, pues antes de llegar a esa cirugía y herramientas para combatir la obesidad,
claro,
hemos analizado también en estos tiempos de pandemia con el doctor Carlos Ballesta, que es director del Centro Laparoscópico Ballesta. Gracias por estar en Mediodía COPE, doctor. Un abrazo.
Ha sido un placer. Cualquier cosa que ustedes necesiten.
Bueno, y frente a la pandemia y sus consecuencias en el trabajo, en el ocio, y hasta diría que en lo sanitario, se ha activado el uso de la tecnología, la búsqueda de conexiones eficaces, de amplia cobertura, ¿verdad? A buen precio, si es posible, se ha convertido en ahora mismo en el pan nuestro de cada día. ¿Sabes cuántos cambios de operador de telefonía, tanto de fijo como de móvil, ha habido en este último año? Pues te voy a dar el dato. 9 millones. Y esto es un avance porque hay otras cifras que confirman la importancia de una buena elección cuando hablamos de operadoras de telefonía. Carmen Lavalle, jefa de sociedad de la cadena COPE, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que en este tema nadie se salva. Todos hemos tenido alguna experiencia. ¿Qué es lo que hace que queramos cambiar de operadora de telefonía?
Pues sí, todos lo hemos hecho en algún momento, o al menos hemos visto la posibilidad de hacerlo, y lo que buscamos sobre todo es calidad, variedad de servicio, por supuesto, si es posible, a buen precio o al menos estable, que sepamos cada mes a qué atenernos y, por supuesto, una buena conexión para acceder rápidamente a todos los contenidos que nos interesan.
Servicio, básicamente, un buen servicio.
O sea, que no me suban el precio y que no me molesten demasiado.
Pues sobre todo la conexión, que se conecta bastante bien. Sí, sí, el internet y los canales. Al final es una cosa que se usa mucho, y más hoy en día.
que no nos molesten demasiado.
Sí, eso es una petición
bueno, es la portabilidad más habitual de lo que pensamos, Carmen.
Pues la mayoría de los usuarios la realidad es que no cambian, bien porque están contentos o bien pues por la pereza que les da hacer todo el trámite. Y es que en España hay casi 55 millones de líneas móviles y 19 millones de líneas fijas. De ellas, el año pasado hubo 7 millones de portabilidades entre operadores de móvil y algo más de 2 millones entre compañías de telefonía fija, por lo que sí, es un trámite que es relativamente frecuente. Eso sí, cambien o no cambien, como decíamos, lo que no le gusta a nadie es que le presione.
Es un follón cambiar, siempre están con ofertas y demás.
Y hay muchas llamadas del operador para generar el cambio y aunque uno dice que no, igualmente insisten en
que te están dando ofertas, pero luego la oferta se te pasa y te meten el pufo todos.
Y me he quedado con ese dato, Carmen, que decías, en un país de 47 millones de personas hay 55 millones
sí.
de líneas móviles. Esto
bastantes,
es para analizarlo en profundidad.
Bueno,
una cosa es ponerse a ello, me refiero a realizar esa primera llamada para iniciar el cambio y otra luego es conseguirlo. ¿Es difícil o tan complicado como era al menos al principio?
Pues la verdad es que las compañías han ido facilitando los trámites, hay bastante competencia y por eso las condiciones que nos ofrecen y también los trámites pues han ido mejorando y simplificándose.
Uh-huh. Bueno, para quien nos esté escuchando ahora mismo y esté pensando en cambiar de operador de telefonía, ¿qué consejo le darías? ¿Qué puntos debe tener en cuenta de todo lo que nos ofrece cada compañía y en qué tiene que fijarse especialmente, Carmen?
Pues el primer consejo es no hacer la contratación directamente vía teléfono. Y lo dice Arantxa Goneaga, que es abogada.
Pues han ido facilitando el proceso para hacer el cambio. Es muy importante la letra pequeña y saber exactamente, no dejarse hacer una contratación vía telefónica, sino que pedir la documentación y ver exactamente qué es lo que estamos contratando para evitar problemas.
También fundamental, pues ver si hay permanencia o no, es decir, si hay una penalización por darse de baja en esa compañía en un tiempo que como máximo puede ser de 2 años, algo legal siempre que la indemnización que nos impongan no sea abusiva y ser vigilantes también sobre si estamos contratando vía un intermediario.
Entonces hay que vigilar mucho lo que contratamos y con quién lo contratamos, si directamente con la compañía telefónica o hay un intermediario de por medio, porque pueden haber 2 penalizaciones.
Y además tenemos que estar atentos a no pagar por servicios que no vamos a usar o que ya tenemos y saber que en todo momento tenemos 14 días para dar marcha atrás a la operación, para no llevar a cabo esa portabilidad si nos arrepentimos o si nos damos cuenta que tenemos una permanencia con la que no habíamos contado.
Bueno, pues Carmen, son algunas de las claves si quieres cambiar de operador de telefonía móvil.
Claro que sí.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Del 4 al 7 de marzo llegan los Días Plus al Corte Inglés, con ofertas exclusivas en moda, deportes, belleza, alimentación, hogar, electrónica y más. Solo para clientes con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras. Infórmate en nuestras tiendas web y app. El Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, un jueves en el que te estamos contando que la propuesta del Gobierno de cara a la Semana Santa pasa por el cierre de todas las comunidades autónomas, cierre perimetral. Además, que el toque de queda vaya de 10 de la noche a 6 de la mañana y que se evite cualquier tipo de reuniones sociales. Un cierre perimetral que tendría que estar vigente entre el viernes 26 de marzo y el viernes 9 de abril, viernes de Dolores y viernes de la semana de Pascua. Entre las propuestas están también la recomendación de que los universitarios que estudien en otra comunidad autónoma no regresen a casa. Es el plan de sanidad, pero como ya hizo antes de Navidad, son propuestas, recomendaciones. Así que otra cosa es lo que ocurra. Mientras el ritmo de vacunación va aumentando y la Agencia Europea del Medicamento va a analizar ahora la vacuna rusa, la Sputnik V, con el objetivo de autorizar su uso y distribución entre los países de la Unión. En dos semanas, el 17 de marzo, estará lista la aplicación tecnológica para poder viajar por Europa este verano. Un certificado que no solo va a reflejar si estás vacunado, sino también tus pruebas recientes de coronavirus y la presencia de anticuerpos si has pasado la enfermedad. Lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente de la Comisión Europea, que es Margarites Chinitas.
Tendrá pocas cosas, pero muy claras. Primero, indicar si ha sido vacunada o no. Segundo, sus test PCR. Y tendrá que indicar si ha sido paciente COVID y tiene anticuerpos. Con esta información, en cualquier momento, todos los europeos podrán enseñar una idea clara de su situación. Y eso nos facilitará reabrir Europa poco a poco.
Una mañana en la que los empresarios catalanes han celebrado un acto en Barcelona hartos por la violencia callejera de las últimas dos semanas. Solo en el Paseo de Gracia, la factura de los disturbios protagonizados por los radicales asciende al 1.400.000 euros. Precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo va a abrir una investigación a Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, por ese mensaje en la red social Twitter en el que apoyaba las protestas violentas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Acaba de terminar el pleno del Consejo General del Poder Judicial que tenía que votar los 8 nombramientos pendientes después de que la semana pasada PSOE y PP rompieran las negociaciones. El Poder Judicial tiene sus cargos en funciones desde hace más de 2 años. Según ha podido saber COPE de fuentes judiciales, ha sido un pleno tenso, bronco, en el que finalmente solo se han renovado 6 de los 8 nombramientos que había sobre la mesa, quedando 2 pendientes porque no ha habido acuerdo. Queda patente, por tanto, la división en el pleno del Poder Judicial cuando, ya decimos, ahora mismo se están en suspenso las negociaciones políticas para su renovación. Y finalmente, las manifestaciones previstas para los días 7 y 8 de marzo en Madrid, con motivo del Día de la Mujer, no se van a celebrar. Lo ha decidido la delegación del Gobierno por motivos de salud pública. Bueno, y según la última encuesta del CIS sobre la salud mental durante la pandemia, 6 de cada 10 españoles señala que se ha empezado a preocupar por la salud después de la pandemia, tras la crisis del coronavirus. Casi la mitad reconoce además que ha tenido miedo de padecer una enfermedad grave. El estrés es otro de los efectos, lo cuenta Rafa.
Pues al final el estrés me produjo muchísimo, muchísimo cansancio. No tenía ganas de hacer nada y me dolía todo el cuerpo, como si lo tuviese entumecido. Entonces fui al médico para ver si era normal y me dijo que sí. Y lo que me recomendó fue que hiciese ejercicios de relajación. Empecé a hacer algo de yoga en casa, a leer más, y es lo que me ha ido funcionando.
Bueno, y con este dato que nos deja el CIS, 6 de cada 10 españoles señala que ha empezado a preocuparse por la salud tras la crisis del coronavirus. Vamos a preguntarte a ti, Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si ha cambiado tu ánimo en el último año por causa de la pandemia. ¿Has sufrido las consecuencias psicológicas? ¿Ves secuelas a tu alrededor? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, pues yo soy de los que entro en esa estadística del CIS, de los que tras la crisis del coronavirus me he empezado a preocupar más por mi salud. En tu caso, ¿has sufrido las consecuencias psicológicas? ¿Ves esas secuelas a tu alrededor? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.